Estamos pensando cuántos días pasan del domingo sin oficializar el triunfo de la calle Pou, que es un hecho. Y de eso vamos a hablar, de lo que ocurrió el domingo y de por qué ocurrió el domingo y de qué puede pasar en el futuro con Adolfo Fito Garcés, que nos acompaña este día. Fito, ¿cómo andás? Bienvenido de nuevo.
Bueno, muchas gracias, Nacho, por la invitación. ¿Cómo andan?
Bien, y con muchas preguntas, ¿no? Imagino que vos también, ¿no?
Yo también, claro que sí.
Porque vos creo que fuiste el que de forma más tajante aseguró que no había chance de que Daniel Martínez ganara.
Y casi gana.
No, podés decir, tenía razón, no ganó.
Yo no dije cero, dije tiende a cero.
Pero a ver, más allá de que vos dijiste eso, ver, todos, incluso los frenteamplistas, hasta el domingo a las 20:30, daban por sentado que la calle ganaba y cómodo.
Claro que sí. Así fue.
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Estamos todos rascándonos la cabeza y pensando, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, el meteorito llamado Manini. Algo que ver, ¿no?
¿Factor Manini?
El factor Manini algo que ver tiene. ¿El factor Manini qué fue? Fue lo que dijo Manini, pero sobre todo la reacción, la manera en que fue
lo que
decodificado.
Generó.
Claro, ¿viste? Porque en política no importan los dichos. Lo que importa
en todo, en la
ni
vida.
Ni siquiera los hechos.
En la vida.
Lo que importa es cómo son decodificados, cómo son interpretados.
Semiótica.
Cómo son traducidos, cómo son sentidos
interpretados,
por la gente. Totalmente.
Porque lo que dijo Manini, obvio que no tiene nada de ilegal, ni inconstitucional, ni supone un peligro para la democracia.
Y
¿no?
ni siquiera fuera de la veda.
Ah, verdad, porque lo viralizó antes de, ¿no? Pero vos sabés que fue Sanguinetti el que dijo, la palabra que usó fue que era una arenga corporativista. ¿Es corporativista el llamado de la tropa?
Yo qué sé, a mí tampoco me preocupa. ¿Qué tiene de malo que un dirigente político le hable a una corporación?
Vos sabés que lo mismo pensaba yo.
En ese sentido con el doctor Sanguinetti. O sea, la verdad yo también lo miré una vez cuando sentí el escándalo.
Claro,
a ver, che, pará, ¿qué es lo que pasa? ¿No?
¿Qué dijo?
¿Dónde habla de torturar gente?
Me pasó lo mismo.
No, lo que pasa es que el tono de Manini a toda nuestra generación y a mucha gente de izquierda lo exaspera, ¿no?
O sea, porque que algunos me decían, bueno, pero el tono, pero es milico, ¿qué tono querés que te hable? No te voy a hablar en tono de político porque no es político, es militar, ¿no?
Exactamente, la verdad a mí no me horrorizó para nada, pero no importo yo, obviamente, importa cómo lo vivió la gente, mucha gente lo vivió con temor, ¿no?
Con reminiscencias de la dictadura, vamos a decirlo.
Generó miedo. Generó miedo.
Y rechazo.
Generó rechazo en una parte importante. Yo digo que de alguna manera, bueno, la militancia frente amplista en parte se alarmó y en parte lo utilizó.
Obvio.
¿Está bien?
Viste que Manini hace otra interpretación.
Sí.
Y lo que dice es que al revés, que la calle terminó ganando gracias al video.
Bueno.
En medio traía los pelos, ¿no? Pero yo te puedo llevar que así como le hizo perder votos a la calle, quizás alguno, pero en el saldo es negativo.
Che, lo que pasa es que las encuestas decían una cosa y terminó pasando otra y encontrar la manera de explicarlo. Y el único meteorito que cayó en el medio fue el meteorito Manini Ríos. Y generó una ola grande y se llevó votos de un lado para el otro. Yo estoy convencido que fue así. Hay que escuchar a los que hicieron encuestas en estos días o en esos días.
Pero, y hablando de las encuestas, dicen que...
Pero lo que pasa es que el asunto...
Pero lo que dicen es que la medición que se hacía durante la veda también venía dando un crecimiento de frente.
Porque el frente ya venía creciendo de antes.
Bueno, pero es verdad que lo de Manini empezó ahí, justo al filo de la veda.
Pero el frente venía creciendo de antes y otra vez tiene que ver con la palabra miedo. Che, se instaló el miedo.
La campaña del miedo.
Y el Frente hizo una campaña del miedo.
Total.
Y no se ofendan los frenteamplistas, porque es lo que suele hacer el partido de gobierno. Todo partido de gobierno que quiere seguir el gobierno genera miedo a la alternancia. Y el Frente argumentaba cosas que son creíbles, son plausibles. Che, cuidado, la última vez que gobernó la coalición fue un desastre.
Claro.
¿Sí o no, Nacho?
Y bueno, tenemos que hablar de la crisis de 2002.
Bueno. Cuidado, miren, cuando cambiaron a Argentina fue un desastre, ¿sí o no,
Nacho?
Es
verdad,
¿no? Y miren lo que está pasando en Chile.
A ver, es verdad que eso pasó, pero también es verdad que no hay asidero ni argumento lógico para afirmar que si ganaba la calle íbamos a reeditar la crisis del 2002, iba a pasar lo mismo que Argentina, estallidos sociales.
Pero no importa lo que vos digas,
claro,
importa cómo lo siente la gente.
Volvemos a lo mismo.
Y volvemos a Manini. No importa lo que dijo Manini, lo que importa es cómo fue vivido, interpretado, sentido, decodificado, traducido, ponerle... Parezco
Celsa. Todos los sinónimos. Bueno,
pero
el efecto Manini vos decís que fue
pero entonces,
además
Manini miedo.
Miedo
alternancia,
campaña amplio.
Alternancia miedo, pero vamos a ver. Nacho, el cambio siempre genera miedo. El cambio en la vida de uno ¿no? Es verdad. No sé qué voy a hacer, voy a estudiar medicina o voy a estudiar ciencia política. Te genera miedo. Sí. Voy a entrar a la facultad, estoy hablando ya de mi biografía. ¿Está? Ahora parezco Martínez.
De tu currículum y tu historia. ¿Está?
Che, pa, sí? No sé si entrar a la facultad de ciencias económicas, facultad de medicina, no sé qué hacer. Che, el cambio genera miedo, claro, siempre.
Porque es dejar el nidito, dejar la seguridad.
Y te voy a decir una cosa.
Aunque no sea muy buena. Está el dicho. Pero más vale malo conocido que bueno por conocer.
El maestro Tabaré.
Seguro.
No, vamos a seguir jugando con Palito hasta que Palito no pueda ni caminar. ¿Está?
Le costó cambiar. Le costó el cambio, capaz que le da miedo.
Y no funciona mal.
No.
Cambiar de a poco no funciona mal. Hay una cosa muy razonable. Mira, va Ferreira, que no era precisamente un tonto ni un conservador, decía: bienvenido lo nuevo a condición de que sea mejor que lo viejo. ¿Y cómo sabes si lo nuevo va a ser mejor?
Bueno,
porque sobre todo lo viejo no es malo, Nacho. Lo que deja al frente no es malo. Acá acá empiezan a caer las puteadas
sí.
De mis amigos de la audiencia.
A ver, yo entiendo
lo que deja
decir.
El gobierno que se va es bueno. La era progresista deja un saldo positivo y la gente tiene, sobre todo la gente más pobre, que fue la gente más beneficiada en términos generales, tiene todo el derecho del mundo de sentir, de interpretar que puede perder.
Yo te pregunto, ¿por qué entonces perdió el frente? Sí. Por un lado estaba el miedo al cambio y por otro lado, como decís vos, lo que deja estos 3 años de gobierno no es malo.
Viste, al final de cuentas parece que el frente tenía que ganar. Sí, porque claro, porque se acumularon un montón de problemas. Y porque 15 años cansan mucho y porque el gobierno de Vázquez fue el 20% de lo que prometió, con suerte. Prometió el Uruguay no se detiene en la campaña electoral y el Uruguay se detuvo. Estoy exagerando un poquitito, en aras de la comunicación. Pero la sensación es que el Uruguay se detuvo, que las reformas se detuvieron, que el gabinete funcionó despacio, que Vázquez trabajó poco, toda esa sensación que está ahí.
La economía se estancó.
La economía se frenó, las innovaciones se frenaron, el sistema de cuidados avanzó poco, o eso es lo que percibió la gente. Porque
total.
Lo que importa es lo que se percibe, claro, no lo que pasa.
Claro.
El gobierno comunicó poco, se empezó a defender. El Frente Amplio se empezó a defender sobre el final. El Frente Amplio estuvo a la defensiva. Con el tema Sendic durante 2 años y medio.
Sí, total.
¿No? Che, 5 años habló de corrupción en este país. No había pasado antes, digamos, en los primeros años de la era progresista. ¿No? Se empezó a hablar de ANCAP, se empezó a hablar de los negocios con Venezuela, se habló de las tupabandas. Che, tuvimos un poco de todo. Sendic termina renunciando. Es un escándalo. ¿No? Y además, claro, después de 15 años, y claro que es difícil prometer que puedes hacer las cosas mejor. ¿No? Porque además el Frente empezó a hacer una especie de autocrítica ahora sobre el final,
sí,
durante este año.
Sí.
Pero la autocrítica, al final de cuentas, ¿te ayuda o no te ayuda? Porque cuando te haces la autocrítica, la oposición te dice, claro, recién te das cuenta, hace años que te vengo diciendo que estás equivocando.
¿Y cómo podemos esperar algo distinto de vos si tuviste 15 años?
Por supuesto, y además sumale, que es el 10% de la explicación y no más, sumale una campaña electoral un poco confusa, una candidatura con respeto hacia Daniel Martínez, que no fue brillante, que no lució.
Ni mucho menos.
¿No?
No tiene cualidades oratorias.
Que no tiene. Yo creo que sí, es verdad, tiene mucha más experiencia de gestión que la calle Pou, pero mucho menos capacidad de comunicación.
Es mucho menos político.
Y bueno, de político en ese sentido, ¿no?
Claro.
Porque Martínez es un político profesional, igual que la calle Pou, tiene una vida en la política. Pero bueno, viste, yo qué sé, alguna gente es buena para tirar el centro y otro para cabecear.
Está bien.
Bueno.
Y una cosa, ¿no? Porque vos hablabas del cambio, de la resistencia al cambio, pero también hay algo que juega en las sociedades, y es el mensaje optimista versus el mensaje confrontativo.
Claro, claro, claro.
Y el mensaje de la calle fue lo que nos une.
Espléndido.
¿No?
Espléndido.
Positivo,
claro que sí.
Esperanzador.
Y esa cosa enojada que tuvo Daniel Martínez, que a la larga, mirá, a la larga tuvo una cosa positiva para el Frente Amplio, fue que los convocó a la movilización. Le tocó la fibra al Frente Amplista, el enojo de Martínez. Yo lo vi enojado desde el primer debate hasta el último día de la campaña.
Yo lo vi.
Hasta la noche del 24 de noviembre. Vos lo viste en primera plana. Vos viviste el enojo de...
Claramente.
Pero claro, y no ayuda eso para el que quiere ser presidente, no poder transmitir paz. ¿No?
Sacarse.
¿Verdad?
¿No? Sacarse como sacó.
Los nervios, la falta de aplomo, ¿no? Los problemas para explicar las cosas, en fin. Nada, no ayudó, la campaña no ayudó, pero ya te digo, es el 10%, no más.
Vos sabés que recién analizamos con Juan Miguel Carsolio cómo evolucionó el voto de frente entre la primera y la segunda vuelta. Uh-huh. Y es impresionante. Claro, es la única aplicación para que termine cabeza a cabeza, algo que era claro, un partido que se ganaba por goleada, claro, es un crecimiento impresionante. En el interior 10%, en Montevideo 7%, sí, mientras la calle cayó 6% en el interior y 3% en la capital, ¿no?
Sí, 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 sí. Che, pero mirá, hablando de los miedos, quizás haya otro miedo. Este es más difícil de probar. A ver. Pero yo no lo descartaría. ¿Sabés a qué me hace acordar esto que pasó el domingo? Okay. Algo que yo viví muy de cerca, que fue el 2004. Porque yo me acuerdo que trabajaba en radar y, como siempre, cierta facilidad para exagerar, dije, pa, se viene una avalancha.
Porque se instaló... Después de la crisis, estamos hablando, ¿eh?
Estamos hablando del 2004, ¿viste? Sí. Estamos hablando del mes de septiembre, octubre. Sí. A nosotros nos estaban dando las encuestas que Frente sacaba 1000%, ¿viste?
Sí, sí.
Que Frente, ¿no? Y había razones para pensar que era... que la voluntad de cambio, que la vocación por el cambio era enorme, era intensísima. Claro. Y se instaló la idea, era obvio, todo el mundo se daba cuenta que Frente iba a ganar. ¿Sí? Todo el mundo se daba obvio, cuenta. Obvio. Salvo mi amigo Larrañaga, que se enojó conmigo cuando le dije que iba a perder, ¿no? Julio del 2004. Era obvio que el Frente ganaba, ¿está? Y yo no sé si, viste que al final el Frente ganó, pero no sacó el 53, 54% que me daban a mí las encuestas y algunos colegas les daban arriba del 50%. Uh-huh. Cierta cosa de que los uruguayos le tenemos miedo a las avalanchas.
Está bueno eso.
Le tenemos miedo a que que nos apabullen.
Como que hacemos contrapeso.
Le tenemos miedo a la mayoría. El contrapeso, yo no sé si no pasó algo así. Sino, todos nos dimos cuenta, porque no era yo. Todos nos dimos cuenta que el frente perdía, que la calle Pou ganaba. Y yo no sé si alguna gente dijo, che, pero que no ganen por paliza.
Exacto.
Porque está muy bien que no haya palizas, porque la libertad es hija del equilibrio y el sentido común es hijo del empate.
Está bueno eso.
No sé si no pasó, bueno. No lo puedo probar, ¿eh?
Está, capaz que uno te dice, vos, pero ¿quién va a razonar así? No, no, pero te lo llevo a este razonamiento. Vos votaste al Frente en las elecciones anteriores, ahora decís, bueno, está bien, voy a votar a la calle porque quiero un cambio. Pero cuando todos te dicen, mirá que la calle gana por goleada.
¿Verdad?
Decís, bueno, entonces no precisa mi voto para ganar.
Y sí.
Y entonces una de dos, o voto en blanco, o digo, vamos a votar al pelado, ¿no? Y una ayudita.
No sé, yo no sé. Pero mirá, la palabra de este mes es miedo.
Está bueno.
Y no es una crítica al Frente, ni una crítica a los uruguayos, ni una crítica a nadie. Uh-huh. Es simplemente, para mí, una constatación.
¿Y hay que tenerle miedo a Manini y a Cabildo Abierto?
Yo no,
más?
Yo no. Yo abro los ojos. Yo no los conozco. Lo desconocido siempre te da un poco de miedo, Nacho. Sí. A mí, yo no lo conozco a Manini. Nunca pude hablar con él. Alguna gente que está al lado de Manini me da miedo.
Totalmente. Totalmente.
Hasta que no quede claro cómo se manejó el tema de los tribunales de honor y todo eso, de la conducta de Manini, me da un poquito de miedo.
Claro, ¿quiso enterrar la confesión de Gavazzo? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta, ¿viste? Las cosas que dice sobre la justicia me dan un poco de miedo.
El fiscal cumple la orden del gobierno.
Me da un poco de miedo que no transmita respeto hacia la justicia. Mirá, como yo estoy preocupado por la justicia y quiero que sobre la justicia se discuta bien en este país y sobre el funcionamiento del sistema judicial, con mis colegas del Instituto de Ciencia Política organizamos un seminario a principio de año de 3 días en la facultad. 3 días, trajimos profes de todos lados. Sobre el Poder Judicial. Mirá, vino el doctor Turel, presidente de la Suprema Corte de Justicia, estuvo 3 días. El fiscal Díaz vino y habló.
Jorge
hablaron Díaz. Gente, claro, hablaron representantes de todos los partidos, hablaron periodistas, ¿no? Hablaron expertos internacionales. ¿Sabes cuál fue la conclusión? El Poder Judicial funciona en este país, es autónomo. ¿Sabes uno de los temas que se discutió, más que sobre la el Poder Judicial stricto sensu? Se discutió sobre la fiscalía, sobre el poder de la fiscalía. Y esto que te voy a decir, yo lo hablé, se habló públicamente con el fiscal Díaz, con Jorge, se habló.
Fiscal de corte.
Claro. Pablo Mieres le dijo, representando el Partido Independiente en ese seminario, le dijo, yo creo que sería mejor que la fiscalía fuera un órgano colectivo, porque además de ser independiente hay que parecerlo, y hay que darle a todo el mundo las garantías de que el jefe que ordena las persecuciones, la construcción de la prueba, es una persona absolutamente independiente. Y yo, cuando terminó Pablo Díaz, levanté la mano, Pablo Mieres, levanté la mano y le dije a Jorge Díaz, con quien tengo una excelente relación, le dije, hay que construir un sistema, una fiscalía, no pensando en un fiscal del profesionalismo de Jorge Díaz, sino pensando en tener a Trump.
Claro, está bien.
Porque las instituciones...
Curarse en salud.
Sí, las instituciones no se construyen pensando en buena gente.
Claro.
Las construimos porque sabemos que podemos tener un energúmeno.
A la defensiva.
Claro, así. Ajá. ¿No? Ajá. Siempre me acuerdo de Javier Gallardo, profe de teoría política, que decía, como David Hume enseñó, ¿está? Más vale construir instituciones pensando que todos los hombres son bribones.
Está bueno, claro.
Es así. Entonces, no tenemos un bribón, ¿no? No, Jorge Díaz es un profesional. Claro. Pero tenemos que pensar que podemos tener la mala suerte de tener a Trump de fiscal. Uh-huh. Y no lo necesitamos y tenemos que construir una fiscalía. Habrá que ver cómo. Chau, lo charlaremos en el futuro.
Ahora,
pero el Poder Judicial está equivocado, el senador Manín Ríos. No hay que alarmarse tanto. Nadie lo está persiguiendo por razones políticas. Obvio. ¿No? Entonces, eso a mí me preocupa. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? No me preocupa mucha cosa más. Uh-huh. Y no es el único político en este país que sospecha de la justicia. Entonces, ¿da para tenerle tanto miedo a Manini?
Bueno, ha habido también, desde la izquierda, casos Sendic y otros, ha habido acusaciones también a la justicia.
Pensando en que los hombres pueden no actuar bien, falta en la Constitución la prohibición de que durante 5 años, luego de dejarle con cargos militares, pueda ser candidato a la presidencia. Falta esa prohibición. Uh-huh. Yo creo que estuvo mal que saliera expulsado de la comandancia en jefe del ejército para ser candidato a la presidencia.
A los meses
se candidató. Eso no ayuda, genera susceptibilidades, genera ruido, genera problemas.
Ahora, más allá de que vos decís, criticás, ¿no?, y condenás estas actitudes de Manini, y suscribo cada una de tus palabras.
No me parecen las más correctas.
Negativas, ¿eh? Sí. ¿No sentís miedo de lo que pueda pasar con él? O sea, por el lado de desbordes autoritarios...
No me consta.
Militares y demás. Está bien.
¿Por qué le voy a hacer ese agravio si él dice lo contrario? Sí, es como cuando decíamos, cuidado con Pedro Bordaberry porque papá, yo qué sé, ¿viste?
Porque aparte
Pedro
la historia
Bordaberry
de Manini,
resultó una persona sensacional.
Pero, perdón, el padre de Manini era colorado y se paró contra, en sus momentos, ¿no?
A ver, el tío abuelo se paró contra Valle y Ordóñez por lo que Valle y Ordóñez tenía de autoritario. Por lo que tenía de autoritario Valle y Ordóñez. ¿Está?
Y bueno, entonces, y luego en época de dictadura.
Y también por lo que tenía de anticlerical, vamos a decirlo ahora.
Ah, claro, está bien.
Pero la ruptura viene por el lado del colegiado, porque interpretó el colegiado como un intento de manipulación del poder.
Pero el padre de Manini también, ¿no? De hecho, creo que era colorado, ¿no?
Son todos colorados.
Pero también paró contra.
El tío Carlos. El tío Carlos fue ministro de Sanguinetti. Sanguinetti lo hubiera nombrado si era un fascista. De ninguna manera.
Ahora, ¿cuál es la fragilidad o el temor que también se asocia con Cabildo Abierto? Ponele que, dejado en el freezer este temor, ¿no?, está el otro. Es un partido sin tradición, sin historia política. Sí. Y entonces hay una impredecibilidad sobre cómo se puede comportar formando parte de una coalición de gobierno.
De acuerdo.
¿No? Eso es una duda absoluta, ¿no?
Absoluta, yo también la tengo. Uh-huh. Mi hipótesis de trabajo es, no nos olvidemos que Manín Ríos es un militar.
Ajá,
para mí, el militar tiene una ética distinta a la ética del político. El político es un señor que tiene entre cejas y cejas el poder. El militar, para mi gusto, tiene vocación de servicio. No quiere decir que el político no la tenga. Pero no está obsesionado por la construcción de por amasar un capital político y llenarse de votos.
Estoy de acuerdo.
¿Sabes una cosa? Mira, capaz que nos sorprende Manín Ríos en su lealtad al presidente.
Bueno, mira, me cuadro como un milico.
Pero déjame decir una cosa más. Si estoy equivocado, Manini no va. Si estoy equivocado con esto que digo, entonces Manini va al Parlamento. Si yo tengo razón, Manini es un militar, más que nada, va a ser ministro. Porque si no, lo que va a interpretar la opinión pública es, este señor quiere estar en el Parlamento porque quiere diferenciarse del presidente. Nada, ahí tiene un lindo test, para mi gusto.
Está bueno. Me decía un colega el otro día, hablando del video famoso de Manini, diciendo, mirá, ¿no habrá sido una jugada política de él para marcar la cancha, decir, miren el poder? Y yo le digo, estás pensando con cabeza de político.
Claro.
Y Manini no es político, es militar. Estaba llamando como militar a su tropa y a sus camaradas. Y bueno, va en la misma línea de lo que decís vos. Creo que desde ese lado puede ser más confiable, en el sentido que yo estoy acá alineado, señor presidente, y de acá nadie me mueve, ¿no?
Y capaz que sí, mira, me hace acordar yo conozco bien a Fernando Amado, ¿viste?
Sí.
Y Fernando Amado siempre, cuando hablas con él, te dice, no. Como decía antes, cuando eso creo que se sigue sintiendo colorado, ¿no? Decía, yo soy colorado, mi padre es verde. Padre es militar.
Seguro.
¿No, Fernando?
Sí, claro.
No. ¿Está? Una cosa es ser verde y otra cosa, ¿no? Una cosa es ser militar y otra cosa es ser colorado. O una cosa es ser militar y otra cosa es ser político. Son mentalidades distintas. Uh-huh.
¿Sabes que también otro temor que me han manifestado colegas desde el exterior, uh-huh, y justamente digo el exterior porque eso está imbuido de lo que está ocurriendo en el mundo, son los partidos de ultraderecha,
claro,
que están cobrando protagonismo? Entonces muchos dicen, bueno, ¿se viene eso en Uruguay de la mano de Cabildo Abierto? ¿Es pensable? O, como yo le respondí a mi amigo, somos una penillanura suavemente ondulada.
Y sí, yo tiendo a pensar eso. Lo cual no quiere decir que uno no tenga dudas razonables y no, que no tengamos que abrir los ojos, uh-huh, ¿no? Yo la verdad que no le tengo tanto miedo a Manini. Uh-huh. Algunas actitudes me molestan, me preocupan. Uh-huh. No me gustó cómo aterrizó en la política, lo dije 20 veces, no, uh-huh, lo quiero decir más. Sí. ¿Está? Y no me gusta lo que dice sobre el Poder Judicial. Pero ¿sabes qué?
Uh-huh. Sí, ni que hablar
no
la gente,
desconfío
gente
tanto
que lo rodea, cosas que ha dicho.
Pero puedo entender a la gente... Uh-huh. ¿No? Puedo entender a la gente que le tiene miedo.
Claro.
Porque en este país los militares, la verdad, nos aterrorizaron.
Exactamente.
Nos aterrorizaron. Sí.
Lo cual supone una injusticia hoy que cometemos, sí, o cometen muchos para con los militares, ¿no? Sí. Pero bueno.
Es así.
Hacerse cargo, ¿no?
Es así, es así.
Vamos a hacer un corte y seguir hablando sobre esto, ¿no? También pensando de cara al futuro, ¿no? De lo que puede, claro, ocurrir con la coalición, de lo que puede ocurrir con el gobierno de la calle desde el primero de marzo.
Sí, sí,
temita,
sí, sí,
y pico, ¿no?
Chalemos.
Con Adolfo Fito Garcés cuando sigamos poniendo
las cosas en su sitio.
Seguimos analizando lo que ocurrió el domingo, lo que va a ocurrir de acá al futuro en este gobierno que lógicamente va a liderar la calle POU, con Adolfo Fito Garcés, politólogo. Estamos hablando fuera de micrófono muchas cosas, pero quiero subrayar dos conceptos que también habías manejado al comienzo.
A ver.
Uno que vos decís que el domingo, en última instancia, la sociedad uruguaya dio un buen mensaje.
Ah, sí. Vos sabés que a mí me gustó el resultado. A mí me gustó. Pobre los blancos, ¿viste? Porque esperaban otra cosa, no, sí, pudieron festejar, todo eso, ¿no? Uh-huh. Y además, de última, muchos de ellos tomando nota del poder del frente, ¿no? Dicen, uh-huh, ¡qué poder que tiene el frente! ¿Cómo vamos a hacer de acá para adelante?
¿Y por qué eso es positivo?
Y es positivo, porque mira, el frente votando bien, todo lo bien que votó el domingo, es una minoría que se hace respetar.
Minoría, te van a matar.
Así es la minoría, el frente es la minoría, ¿no?
Bueno, es el partido
Es la nueva minoría, no, el frente es la nueva minoría de este país. Entonces, la nueva que una minoría se haga respetar es maravilloso, porque la libertad se construye sobre la base de minorías que se hacen respetar. Uh-huh. La democracia no la construye la mayoría nunca. Uh-huh. La democracia la construyen las minorías que se hacen respetar.
Pero de la mano con hacerse respetar hay otra cosa que me decía fuera de micrófonos, ¿no?
Es el compromiso.
Claro, obliga.
Claro. Obliga al gobierno, la nueva mayoría, lo obliga a convocar a la minoría,
sí,
para poder resolver algunas cosas. Y obliga a la minoría, que no es insignificante, que es súper poderosa, a formar parte de algunas soluciones. Uh-huh. Responsabiliza a las dos partes, los condena a entenderse. Che, les ordenamos como ciudadanos construir puentes.
Está bueno.
Me parece, mirá, esto es casualidad, no es que, viste, que el pueblo no es que tenga, no es Vox Populi, Vox Dei, ¿no? No es la voz de Dios sobre la tierra, el pueblo. Pero la verdad salió bien.
Está bien.
Es un resultado, entiendo, que salió bien.
Sí, y bien uruguayo, ¿no?
Y sí.
Los hechos van a hablar. Hechos, no palabras, ¿no? Y eso, vamos a ver cómo hablan los hechos,
claro,
en este
porque,
futuro.
A ver, el gobierno tiene que tener sabiduría, mucha sabiduría para convocar a la oposición, y la oposición tiene que tener madurez, tiene que darse cuenta, bueno, que tiene un mandato de ser responsable.
Bueno, y ahí te pregunto, porque todos vimos declaraciones de Topolansky hasta Rafael Michelini, hablando de poco menos del estallido, de la inestabilidad social.
Pero vimos otras también.
¿Cómo?
Vimos otras también, ¿eh?
Otras declaraciones. Sí. Mujica diciendo no voy a tener una piedra en cada mano.
Danilo Astori.
Astori diciendo esto no va a ser como Argentina nunca. Desacreditando el discurso de Martínez, ¿no? Pues claramente.
Sí. Dame a los viejos.
Claro.
Prefiero toda la vida el discurso de José Mujica Astori. Y Danilo Astori.
Y Tabaré Vázquez llamando a la calle el domingo.
No, claro, uh-huh, ¿no? Que el discurso de Daniel Martínez, que por un lado habla de entenderse y por otro lado le falta la lanza, el sable, el Remington, irse a las cuchillas.
Sí. Bueno, ¿cuál será el frente amplio de la oposición?
Y bueno, mirá, no lo sabemos, pero que hayan votado bien, yo creo que les da una responsabilidad y que son conscientes de la responsabilidad que tienen, ¿eh? Pero bueno, es una gran pregunta que tenemos todos.
Pero vos tenés alguna duda de que los sindicatos van a estar de punta, ya están, y van a estar de punta desde antes del 1 de marzo.
¿Sabés lo que pasa? Que los sindicatos se tienen que hacer cargo de la gente que no tiene trabajo.
¿Vos pensás que van a hacer eso?
Bueno, pero...
Te pregunto.
No lo sé.
¿Qué actitud pensás que van a asumir los sindicatos? El PIT-CNT con un gobierno de la calle.
Mirá que también los mirá que cuando los sindicatos incendian el país, perjudican a sus propios asociados, perjudican a los trabajadores, ¿no?
Sí, yo no tenía con eso.
Entonces,
pero hay muchos sindicatos que incendiaron el país en otros países.
Sí, sí. Nacho, no lo sé, no lo sé.
Eso a mí me preocupa.
Sí, a mí me preocupa también. A mí me preocupa también.
Pues cuando hablamos de que sí. Cabildo Abierto te preocupa por una cosa, a mí me preocupa también lo que puede llegar a pasar por ese lado. Y quiero saber, el Frente Amplio, en ese escenario, ¿qué actitud va a tomar?
Mirá, está como siempre, cada vez que tratamos de imaginar, como tratamos de explicar cosas o como tratamos de imaginar el futuro, bueno, siempre manejamos como dos racionalidades, ¿no? La racionalidad, a ver, de los argumentos, ¿no? Del razonamiento, de los principios, de los valores, y la racionalidad instrumental del cálculo del interés. Bueno,
en tres menor.
Ponele, vamos a olvidarnos de las buenas intenciones, vamos a dejar los ideales, que yo creo que cuentan mucho, ¿eh? En la política, en la vida social, en la vida personal, cuentan mucho. Pero, a ver, desde el lado del cálculo, ¿qué es lo que le conviene al Frente Amplio? ¿Qué es lo que le conviene al PIT-CNT?
En última instancia, al final del día.
Al final del día, pensando que quieren ganar, la izquierda quiere ganar dentro de 5 años. ¿Le conviene incendiar o no le conviene incendiar? ¿No le conviene permitir que se hagan algunas reformas que ellos saben que son necesarias? ¿No les conviene
permitir... Y que pague el costo el que está ahora?
Y sí, ponele, ¿no? ¿No les conviene que haya una reforma educativa?
Bueno, pero las reformas van a salir sin el apoyo de Frente porque tiene mayoría parlamentaria la coalición. Entonces... Bueno. Puedo hacer una oposición durísima
pero
y
si
tengo
es durísima,
la garantía de que igual va a salir.
Nacho, pero si es durísima, no hay reforma. O sea, tienen que... Si llega a ser durísima, bloquean la reforma, ¿no?
¿En el Parlamento no pueden?
Bueno.
A nivel de sindicato, sí.
Ahí está. En todo caso, mirá,
o
Nacho,
por lo menos intentarlo.
Yo te propongo dejar la pregunta abierta. Uh-huh. Vamos a dejar la pregunta abierta. Yo también me la hago.
Sí, sí.
No puedo asegurar nada.
Está bien.
Es como con Manini. Asegurar no
claro,
puedo. Más bien, yo diría, en un escenario como este, con un frente tan grande... Me parece muy difícil que esquiven la responsabilidad de participar en la solución de algunos problemas. Te diría más, en mi opinión no tienen derecho a no participar. Son la mitad del país, tienen que participar en la solución de algunos problemas. Hay una responsabilidad enorme del lado del gobierno. ¿Está? Enorme del lado del gobierno que es, bueno, está bien, tiene que encontrar la manera concreta de convocar al frente y de persuadirlo al frente y de ir a buscar lo mejor. Está lleno de gente bien intencionada, constructiva. Hace un ratito mencionábamos a Astori, a Mujica y hay muchos más. Tienen que ir a buscarlos para, en todo caso, aislar a los más radicales, a los menos constructivos. Tienen que ir a buscarlos y tienen que comprometerlos. Mirá, Mujica lo logró hace 10 años. Mujica, cuando empezó el gobierno, convocó a cuatro comisiones multipartidarias que valieron. Todas ellas valieron la pena.
Sí. Bueno, el Frente le dio participación a la oposición, a los directorios.
Eso
y
es imprescindible, eso tiene que ser sí o sí.
Eso
los blancos la tienen clarísima.
Lo va a hacer la calle, seguro.
Y los blancos son una linda tradición en ese sentido. Porque los blancos sienten en la piel la importancia de que sea respetada la minoría. Porque ellos han sido una minoría que sufrió la patota colorada en el siglo XIX. Y que han sufrido recientemente ciertas patotas frente a amplistas.
Claro. Pensando en esa coalición, ¿no? Bueno, a mí me parece muy bajo el argumento de Daniel Martínez y de Frente hasta el domingo de noche, ¿no? Condenando y censurando y criticando esa coalición entre cuatro paredes,
¿no? Coalición entre cuatro paredes. En realidad lo que es un pacto político... como se hace en Europa, ¿no? Como lo estamos viendo en España, partidos que pactan, que hacen públicos los términos del pacto, que hacen un compromiso programático de 50 hojas, mientras tanto, que me perdone Martínez, Martínez dejó con la boca abierta al Frente Amplio y al país entero diciendo el programa del Frente veremos. Porque yo soy soy presidente voy a hacer más o menos lo que quiera.
Había más incertidumbre ahí que entre las cuatro paredes, ¿no?
¿Verdad? No, es un argumento completamente No lo comparto en absoluto.
Estamos de acuerdo.
Creo que hay mucha publicidad, creo que han hecho un esfuerzo muy grande por ser claros, por ser sinceros en qué le proponen al país.
Pero vos también afirmaste, de hecho en Santo y Seña te entrevistamos hace una semana.
¿Qué habré dicho?
Y no, de que necesariamente, a medida que te vas acercando a las elecciones, los socios de la coalición buscan su perfil y abrirse, y lo más probable es que esa coalición se termine rompiendo.
Ya, no sé si es lo más probable, pero sí puede
es
pasar.
Es lo que ha pasado.
Mirá, yo me acuerdo del año... Enero del año 2002, Nacho, no sé si te acordás. Uh-huh. Yo estaba de vacaciones y tuviste el mal gusto de llamarme por teléfono.
Fue en enero del 2002.
Enero del 2002. Y sabes qué te dije yo, me preguntaste qué va a pasar este año. Y yo en enero del 2002 lo que te dije, y Nacho, nosotros lo que pensamos los politólogos es que las coaliciones y duran 3 años más o menos. Es probable que este año se rompa la coalición. ¿Está? Y sí. A ver, coaliciones que duran 5 años, y bueno, es difícil imaginarlas, ¿viste? Uh-huh. Ahora, quiero ser muy... Primero, no puedo asegurar que se va a romper en el año 3, no lo puedo, porque hay algunas otras experiencias como la de Volonté Sanguinetti que duraron 5 añitos.
¿Y si se rompiera, que sería dramático?
Y si se rompe, no pasa nada, porque lo que va a haber es gobernabilidad siempre.
A ver, ¿cuál es la diferencia?
Siempre. Gobernabilidad es, aunque no formes parte del gabinete, si el gobierno te precisa para aprobar leyes importantes, lo vas a tener. Porque los socios, a ver, los que se están comprometiendo a gobernar juntos, che, quieren ganar la elección dentro de 5 años. ¿O vos te pensás que la quieren perder? Dentro de 5 años quieren ganar. ¿Y? Para ganar tienen que ser exitosos. Mm. Con coalición o sin coalición, les tiene que ir bien. Uh-huh. Si no, la gente va a votar de vuelta por el frente, con toda razón del mundo.
Pero además hay otra cosa que está en el fondo de esto y que también va contra el argumento que Daniel Martínez pretendió dar. Ideológicamente, hay una comunión muy fuerte. Cuando digo ideológicamente me refiero en cuanto a políticas concretas, ¿no? Porque
supuesto.
La calle se pasa diciendo, y es verdad, que filosóficamente, en esencia, por supuesto, cada partido tiene lineamientos muy distintos y postulados muy distintos. Pero ¿qué hacer con la economía? ¿Qué hacer con la educación? ¿Qué hacer con la seguridad? Por algo se dio. No es una coalición forzada utilitarista para sacar al frente.
No.
Hay un denominador común.
En todos los
sobre
temas que
qué querer hacer.
¿Sabes el único tema que yo veo diferencias de fondo?
A ver.
En el plano moral, en lo relativo a la agenda de derechos. Porque hay una cosa es Talvi y otra cosa es Domenech.
Sí, pero eso hay un compromiso de no tocarlo también.
Absolutamente.
Y el que la quiera tocar es minoría.
Absolutamente.
Y el propio Guido Manini Ríos dijo, ¿no?, cuando le fue, como le fue en la primera vuelta, dijo, bueno, acá evidentemente es la calle, dijo, nosotros perdimos, y entonces no vamos a imponer esta agenda de cabildo abierto en la negociación. Sí, 3 cosas clave. Y habló de la productividad, de la producción, de la economía, de la seguridad, y no me acuerdo cuál es el otro punto, ¿no? Pero nada de tocar los derechos.
Sí,
de
por supuesto, así es, ¿no? Así es. Exactamente así. Políticas sociales, ¿no? Habló de políticas sociales,
exacto, sí.
Productividad y lucha contra la corrupción. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. En los temas más... Bueno, no es que la agenda de derechos no sea importante, pero en muchos temas muy importantes la convergencia es fortísima. Claro,
las reformas que hay que hacer.
Sí, por supuesto, ¿no? El diablo está en los detalles, suele decirse. Entonces, no es lo mismo Talvi que Robert Silva. No es lo mismo Talvi o Robert Silva y Pablo da Silveira. Pero en esos temas, en los temas instrumentales de cómo concretar las reformas, aunque tengan diferencias, las van a pactar, las van a negociar.
Y hablamos de Cabildo Abierto, hablamos de Frente Amplio. ¿Y los colorados, cómo los ves? Porque habrás escuchado que Sanguinetti es el padrino de la coalición. Antes que nadie empezó a laburar en eso. Pero también habrás escuchado, ¿no?, que muchos blancos le tienen miedo a la puñalada trapera de Sanguinetti. Como pasó antes.
Tienen los folletines atrasados, para mí. Porque una cosa es el Sanguinetti de hoy, cuya principal preferencia es que gane la coalición y sea reelecta dentro de 5 años, y otra cosa era el Sanguinetti de hace 20 años atrás, que quería volver a ser presidente.
Claro.
Y además, voy a decir otra cosa en defensa de Sanguinetti. Che, Sanguinetti convocó a los blancos a una coalición cuando asumió la presidencia en 1985 y no la tuvo.
No.
Sanguinetti gobernó en minoría. ¿No? Wilson dio gobernabilidad, es cierto, pero la verdad es que gobernó en minoría. No tuvo ministros blancos. Hubo 2 personas de confianza del Partido Nacional, una de ellas Enrique Iglesias, que integró el gabinete, pero los blancos fueron oposición responsable. A ver, alguien podrá decir, bueno, ¿qué querés? También, si había habido pacto de Cunaval y habían dejado fuera a los blancos.
Claro.
Bueno, pero te podés remontar a, no sé, a 1836, si se dice así, ¿viste?
Claro, claro.
¿Quién empezó antes? ¿Quién tiró la primera piedra? ¿Quién fue el primero en dejar en falsa escuadra al otro? No sé. ¿Ah? Sí. En todo caso... Sanguinetti, yo lo veo muy orientado a este asunto de sostener la coalición. Hay otro nuevo actor cuyos comportamientos son, para mi gusto, todavía poco previsibles, que también es Colorado, y es Ernesto
Talvi.
¿No? Es decir, ¿cómo, primero, dónde va a estar Talvi? ¿Va a estar en el gabinete o va a estar en el Parlamento?
Pues yo creo que Talvi, a diferencia de Manini, está contenido en un partido. Sí. Con una historia, con una tradición, con un Sanguinetti que votó bastante bien.
Sí, claro. ¿No?
Entonces, entiendo la duda, pero la relativizo por ese lado. Sí, ¿no? Aparte de que quiero confiar en Talvi, ¿qué crees que te diga?
Claro,
¿no?
claro. Yo creo que, a ver, ha sido tanto lo que han esperado para ser gobierno que sería muy penalizada cualquier actitud que fuera interpretada como deslealtad hacia el proyecto de la coalición.
Claro, como decías vos en relación al frente, sería un suicidio para un Talvi que le pusiera palos en la rueda
de
la calle.
Una de las razones por las cuales Talvi no votó bien para mí es que se diferenció capaz que hasta demasiado de la calle Pou durante la campaña electoral. Sí, sí. Si lo he hecho una campaña electoral defendiendo a la calle Pou, capaz que sacaba, no sé, 100.000 votos más.
Está bien. Bueno, te leo algunos mensajes que en realidad todos dan para hablar. Mirá que es interesante. Te dice, el Frente es una coalición y se inventó para sacar a los colorados del gobierno. Hoy se repite la historia pero invertida. Digo, sí y no. ¿No? Porque así como el Frente obviamente es una coalición y fue la idea de sumar fuerzas para llegar al gobierno. Claro. Sumar fuerzas para llegar al gobierno es para llegar nosotros y sacar a los otros. ¿No? Sí. También se puede decir que hay una comunión.
Pero además hay otra cosa que es el punto de partida. ¿Qué es la democracia? La democracia consiste en poder sacar al que está en el poder sin derramar sangre. Uh-huh. Es obvio que existen partidos. Los partidos y las coaliciones existen para desplazar al que está en el poder sin derramar sangre. Bienvenidos los partidos que quieren desplazar a los partidos.
Claro. El Cuquito no debió nunca meter al milico Manini en el multicolor. Es un peligro para el país. ¿Podía excluirlo?
No tuvo cómo. No, sí, claro, seguramente en el arbolito de Navidad, ¿no? De hace dos años.
Mieres hubiera tenido
el 10%. Él quería, ¿no? En la cartita a Papá Noel le pidió, por favor, que Mieres vote bien, que Sanguinetti gane. Claro. No se le dio así. Lo manejó muy bien. Primero la interna blanca la manejó muy bien en el primer semestre y después manejó muy bien la construcción de la coalición.
Mira, este último mensaje. El gobierno próximo tiene que hacerse querer, aunque esto no le guste a los economistas, y así posiblemente vuelvan a ganar en la próxima. Claro, lo que pasa es que tiene un gran desafío este gobierno.
Sí,
¿no?
Claro.
Y como sabemos, va a apretar y apretar y apretar. Veremos si cumple con la promesa de no aumentar los impuestos para hacerse querer. Sí. Y eventualmente para bajar algunas tarifas. ¿No?
Che, no la tiene fácil el próximo gobierno porque, digamos, en la dimensión estrictamente política tiene muchos desafíos. Sostener la coalición, conformar a los propios socios, pero además entenderse con el frente, con un frente poco previsible en principio. Ta, ta, ta. Y en la dimensión de las reformas, de las políticas públicas, también tiene desafíos muy grandes. Y te diría, Nacho, un tema para seguir en los próximos meses es el tema de cuántas expectativas ha generado el nuevo gobierno y cuántas podrá cumplir. ¿No? Ese es todo un desafío que tiene el presidente, seguramente electo en 2-3 días, formalmente.
Como supiste decirlo antes que nada. Bueno, muchas gracias, Fito, y por supuesto que va a haber oportunidad para analizar todas estas preguntas que quedan planteadas.
Dale, con mucho gusto, un saludo a la audiencia.
Adolfo Fito Garcés, vamos a la tanda y terminamos de poner
las cosas en su sitio.